Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión de la Corte del Rey Carmesí. Como ya lo habíamos prometido hace 2-3 semanas, estamos otra vez en vivo, haciendo lo que más nos gusta, transmitir buena música. Esta noche, como hace muchos años, me acompaña el ingeniero Hugo Molina, que está a cargo del control de Master. Y bueno, también quiero aprovechar la visita que nos hace el maestro Víctor Moreno, que viene de la Ciudad de México, está aquí en Guadalajara por asuntos personales, pero aprovechando a esta leyenda de la música del rock mexicano, pues está aquí en la Universidad de Guadalajara con nosotros, al igual que un personaje muy importante en la escena del rock aquí en Guadalajara. Pero bueno, presento primero al maestro Víctor Moreno. ¿Cómo está?
Muchas gracias, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Aquí estamos una vez más en este lugar tan mágico y importante para el rock en México. Y me da mucho gusto una vez más estar reunido con ustedes, con el John Bean, el legendario John Bean, aquí con nosotros. Estamos ahorita, vamos a tener un programa muy interesante que armó Joel y que nos va a ilustrar muchas cosas sobre temas que a veces no son tan no los abordamos con la debida frecuencia. ¿Eh? Exacto, sí. Así es.
La leyenda del rock aquí en Guadalajara, maestro, escritor, coleccionista y mi brother, el John Bing.
Sí, estás, muchas John? Gracias, Joel, te agradezco por haberme invitado de nuevo. Es un placer estar aquí en lo que algún tiempo el Jumbi también fue parte de Radio Universidad de Guadalajara, y tratándose de rock mexicano es bien importante que ahora hay mucha gente que te habla del rock mexicano y muchos les da por el rock mexicano, pero en su momento los que estamos aquí, y Víctor y yo coincidíamos antes de entrar al aire, había gente que le tiraba mucha caca al rock mexicano y bueno, y nosotros aferrados y Radio Universidad siempre ha estado abierto a la cultura popular, en el caso del rock, y es un placer aquí, vamos a tener una buena charla porque va a haber muy buen material, y bueno, aquí los tres, pues ahora sí que bien camaleones.
Eso, fíjate que hace, en septiembre del año pasado, Víctor, que celebramos el 50 aniversario del Festival de Avándaro. Gracias. Del cual usted fue partícipe directo.
Totalmente.
En las siguientes semanas nos dimos a la tarea ya con el John Bean aquí de hacer algunas participaciones, bandas de aquí, Guadalajara. ¿Te acuerdas que estuvo Manuel de Longo? Sí. Estuvo Pedro Zavala, estuvo el París.
Sí,
estuvo
París, sí.
Puro personaje ilustre de aquí, Guanatos, de la ciudad. Y quedó pendiente una emisión, un programa que, bueno, escogí las rolas y ahí las tuve. Dije, en algún momento se va a dar. Pues bueno, ya con este par de leyendas aquí en el estudio, pues vamos a programar algunas bandas no tan populares, digamos, conocidas. Ya no son las mismas bandas de antes, ya no es Toncho, ya no es La Rebo, ya no es, ahora son otras bandas.
Ese es el sesgo de esta emisión del día de hoy. Me encantó la idea, porque estamos centrándonos en una etapa muy definida, finales de los 60, 69,
sí, sí.
70, 71, y sí, como lo acaba de mencionar Joel, vamos a visitar agrupaciones que se salen de lo de costumbre.
Así es.
Sí. Hoy, esta vez, no traemos a Toncho, no traemos al Ritual, no traemos a
Peace and Love,
ni Three Souls, ni nada de eso, sino otros grupos que también tuvieron su relevancia y que dejaron muy buenas grabaciones que no han sido tan debidamente valoradas hasta la actualidad. Y aquí les vamos a dar les vamos a echar una escuchada y van a ver qué sorpresas, sí, tan buenas.
Mira, aquí hay que ver que se está cerrando un ciclo, cabrón. Estamos llegando al final de un ciclo. Y algo bien importante es, que no eran tan populares, pero tenían su popularidad dentro de los que éramos coleccionistas, sí. Nos gustaba el rock mexicano. O sea, son bandas que la hicieron muy buenos y te dabas cuenta de que también aportaron mucho al rock en México. Pero hubo también así como en las esferas, ¿no? Las altas, las del medio, pero no es que eran los de abajo, ni eran los del medio, sino que se dio también un estilo de rock muy locativo, y bandas, como te digo, todos para mí, lo personal, en nuestra colección de aquella época, son muy buenas, pero solo éramos los que nos gustaba el rock mexicano y aparte lo coleccionábamos.
Y ahora muy cotizados todos esos trabajos.
Ahora los aferrados, ¿no?
No. Es un fenómeno que tú puedas ver en lugares como eBay o Mercado Libre, que muchas veces los discos de rock mexicano están más caros que los de Cream, que a ese nivel, que no subestimamos a nadie.
No.
Pero el rock mexicano ha ganado una popularidad enorme, dado que también no eran los millones o los miles de tirajes. Sí. Eran tirajes menores, entonces se desaparecieron rápido, entonces había que comprarlos al momento, si los comprabas después. Afortunadamente nosotros los viejos en este rollo, los pudimos agarrar a buen precio y todavía en un tiempo que estaban entre vigencia o se estaban yendo. Entonces es algo muy memorable y hay que reconocer hasta dónde está llegando el rock mexicano de aquella época, de aquellos 70s, unos músicos excelentes, muchos le batallaron, sufrieron y también hubo algo bien importante. Algún día lo dijo Arturo Mesa, somos pocos pero un chingo los que quedamos, porque muchos nada más fueron moderos, nada más.
Déjenme, les hablo de Guillermo Briseño.
Ese culito ya tiene dueño. ¿Te acuerdas que Lora sí le
dio? Sí. Bueno, uno de nuestros rockers más
excelente
prestigiados.
Excelente letrista.
Con una muy larga carrera musical, incursionando en los más diversos géneros, como sí, el rock, el blues, la trova, música infantil.
Sí.
Y hasta música sinfónica. Ha compuesto...
es muy bueno.
Ha coqueteado con el jazz, con la música caribeña. Sí. Es uno de los letristas más dignos de nuestra escena rockera y es además un artista emprendedor de su entorno social y cultural, un sujeto que participa activamente a favor de las causas sociales que considera justas.
Totalmente.
Pero antes de hacer todo esto, a finales de los años 60, cuando él era un veinteañero, con estudios formales de piano desde los 8 años e informales desde los 3, formó parte y era el alma de uno de los grupos de rock nacional más importantes e interesantes de cualquier momento histórico y uno de los pocos que adoptaron el funk como su ritmo base y el espíritu de su empresa. La banda se llamaba La Cosa Nostra y era un septeto con Rudy Charles en la voz, Memo Briseño también en la voz y en los teclados, Miguel Flores en el papel de bajista, Ezequiel Nieto en la guitarra, Gilberto Flores, quien después sería parte de Briseño, Carrasco y Flores en la batería, pero además también cantaban y hacían coros Norma Valdés y Malena Soto.
Imagínate las agrupaciones que fue muy común en México. Eran pura gente valiosa dentro del rock. Inclusive tienen dos discos, o sea, que era el Cosa Nostra, y había una que yo no sabía, yo no entiendo si fue aportación de ellos, así como dentro de la cultura del hipismo, como adopta un árbol, o tirándole carrilla al gobierno, al sistema, por su publicidad de adopta un árbol. Ya ves que,
sí.
Que eran así, por ese lado les daba por la naturaleza, pero eran unos farsantes. Entonces puedo entrar en ese detalle, ¿no? Pero era gente muy valiosa y muy buenos músicos y hacían unos bandonones.
Sí.
Oye, vamos
hablaban de la contra la demagogia.
Sí, totalmente.
Entonces solo quiero mencionar una persona más que está... Esta es una grabación, el primer LP de Cosa Nostra de 1971. Sí. Y otro amigo que está ahí en la foto de ese disco y que ya falleció, Nacho Pérez, más conocido en el medio como Nacho Factory. También participa él, sí, el guitarrista de Factory. Ahí está, y pues hasta el cielo. Y un saludote a mi queridísima Norma Valdés.
Sí.
Que aquí está. En esa grabación.
De las pocas.
Vámonos duro.
Vámonos. Sí. Vamos a escuchar Squeeze Tight. Ellos son La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra.
No. We'll be right back. adelante.
¿Quieres seguir más?
Simón.
¿No seguimos?
Ya vas.
Bueno, el sonido funky
no,
es...
Sí. No,
mira,
no, no,
aquí yo quiero hacer mención
a
algo.
A ver.
El vocal era un carnalito de color, era negrito.
Ahí te va, mira.
Panameño, que hubo mucho extranjero en México. Sí.
El sonido funk aquí es impecable, lo que quería comentar.
Totalmente.
Es mucho, se debe al excelente trabajo de Briseño en el piano.
Bueno, déjame decirte, aquí más bien es órgano.
Sí,
y en ese momento, para quienes nos están escuchando, eran los inicios de Briseño.
Sí, de Memo Briseño.
Él creó su propio estilo conforme fueron pasando los años, claro, y se convirtió en lo que es en la actualidad. Pero ahí el grupo, como lo comentábamos hace rato, eran grupos armados tanto para trabajar a nivel tocada de rock, hoyo funky, como trabajar en hoteles.
Sí, en lobbies.
En hoteles de lujo.
Sí,
o sea,
sí.
Se daban abasto para todo. Y le buscaban en todos lados. Y eran
Rudy Charles. Rudy Charles era el
y es que
vocalista.
Mira, en la moda del rock estuvo a todos niveles, de lobby, de hoteles, de hoyos funkies, en todos los lugares, ¿no?
Así es.
Y aquí, yo por ejemplo, cuando obtuve ese disco, una de las cosas que me impresionó, doble portada.
Sí,
todos dibujados, no era fotografía.
Sí,
y todos con apodo. Me acuerdo de dos, Briseño el Pipipius y Norma la guerrillera, y no me acuerdo de más, o sea, se pusieron apodos.
No, Norma dice la duquesa.
Pues hay una que es la guerrillera, según
sería
yo recuerdo.
La otra,
sí. Algo sí, así, bueno, o el guerrillero,
como sea,
algo así.
Como sea.
Pero del Pipipius no se me olvida. Que era Guillermo Briseño.
Yo recuerdo a Guillermo Briseño hacer unos trabajos muy buenos con Betsy Pecanins.
Sí.
Mira, era un comodín. Donde lo pusieras, rifaba.
Sí, él donde
inclusive
lo pongas.
Hace poquito en un programa que se llama Me Canso Ganso, no me acuerdo de qué canal, apareció. Compuso una canción que se llama El Mundo Se Nos Está Viniendo Encima y tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Y es una rolota.
Sí. Oye, le mandamos un saludo a Patrick Garay, nos está escuchando
por
en
favor,
Lima, Perú.
Mi maestro solar.
Qué chido.
Un saludo y un abrazo desde
hermanos de
Guadalajara.
Perú.
Aquí tengo a Víctor Moreno, Patrick. Ahora con el maestro Yomin también hablando de rock mexicano.
En Latinoamérica hubo mucho movimiento de rock.
En Perú también hay muchas bandas muy buenas.
Nada más que ahora sí que mira, están como los círculos, ¿no? Y al centro están los grandes maestros. Yanis, de eso, el otro. Y conforme vino, bueno, pues se le da un reconocimiento a Latinoamérica.
Claro.
Que también hubo cosas muy, muy valiosas.
Claro, sí.
Bueno, vamos a la corte de... del programa y volvemos.
La corte del rey carmesí.
Gracias, ingeniero. Es usted muy amable. Oye, seguimos con un músico regiomontano que grabó en el año de 1971 su raro y psicodélico disco LP titulado La Onda Pesada de Hernán Roch. Y las voces frescas.
Sí. Di quién eran las voces frescas.
Y que es considerado toda una joya de la psicodelia mundial.
Sí.
Supe que sacó un disco sencillo por ahí en el 65 con un cover al tema Eve of Destruction de Barry Maguire con el nombre de Hernán Rocha, que también es una joyita entre los coleccionistas. Su tema más conocido del LP mencionado es El Tren. Por último, bueno, les comento que el grupo de las voces frescas era el grupo regiomontano de El Amor,
que estuvo en Avándaro.
Entonces, vamos a escuchar esto para la gente que ya está conectada, el divino que está escuchándonos en Tala, Jalisco, y el maestro Patrick Garay en Lima, Perú, esto que se llama El Tren, con Hernán Roch y las voces frescas. We'll be right back. El tren. Hernán Rocha y las voces frescas.
A mí, pero en lo personal es así como un ácido lo de los existencialistas, cabrón, de aquella época, que empezaban a darse sus gallos y la literatura y todo ese rollo. Esto es algo muy, muy, muy pachecote para la época, ¿no? El Hernán Roche. Y fíjate que ahorita platicando, agregando, después sacó un LP bien fresa, pero con el nombre completo.
Hernán Rocha.
Yo hasta le decía a mi esposa Susana, sí, es el mismo cabrón, porque de repente ya ha cambiado.
Sí.
Y cambiado, la ropa diferente y todo, pero es él. O sea, después vino con eso. Pero esta es la época setentera, un disco muy difícil y cotizado.
Fíjate, para un coleccionista del tamaño del John Bean, el no tener este LP...
Se me rajaron,
y que tú, brother, lo tengas, sí. Pero ¿de dónde se lo mandaron?
De España, sí. Allá está reeditado.
Eso es otro fenómeno que se está dando, y España editó mucho. Sí. Inclusive hay del Trisol in My Mind, editado en Estados Unidos y editado en Holanda.
Sí.
Y con portadas diferentes, y de los Duk Duks.
Y de Toncho Pilato en Grecia.
De Toncho, el Segunda Vez. Entonces, es un fenómeno en España ha editado mucho.
El primero del Rock Power, Toncho Pilato, se editado en España.
Fue inclusive, ni muchas veces ni los músicos se dieron cuenta.
Son los que menos se
dieron cuenta.
Yo sé, hace algunos, no muchos años, platicando con nuestro pastel, Miguel Robledo.
Sí.
Saludos, pastelo.
Saludos al pastelito.
Sí.
Le comentaba de las reediciones que sacó, que usted nos puede hablar un poco más de ese tema. El sello La Ciruela Eléctrica.
Ajá. Ese es un brother de Tijuana.
A ver.
Bueno, ellos han reeditado varios discos.
Muchísimos.
Es difícil saber cuáles no han reeditado ellos. Entre otros, también el disco de Ciruela.
Sí.
Y varios que se me escapan a la memoria.
En Tijuana tenía un apodo así como el zar del disco.
¿Sí?
Muy grueso, porque yo tuve un compa que tenía una tiendita que se llamaba El Laberinto, en la Mesa de Otay, que ya no está con nosotros, muy alivianado, y él me hablaba de eso. Inclusive, yo no sé cómo consiguió todas las cintas, que el primer paso fue edición en CDs, y tiene editado el de Nuevas Rutas de Sonido de Spiders, un disco muy, muy raro, que posteriormente ya hablaremos de eso. Entonces, fue el zar así, gruesísimo.
Que por cierto, me decía el pastel, dice, pues igual me gustaría saber, pues, para cobrarle regalías, ¿no?
Así, y no recibieron ni
nada.
Mismo caso del Ritual, que siguen reeditando su disco, y ellos de eso no tienen ningún, no se enteran de nada, no saben nada de eso.
Oiga, ¿quién era el guitarrista?
Hablando de ese disco de Hernán Roche. Efectivamente, como comentábamos hace un momento, lo acompaña el grupo Voces Frescas, que fue la versión previa de lo que se convirtió en el Amor, el grupo que pegó en Avándaro con I Love You More.
Sí.
Pero en el disco también, ya me habían comentado, y ahora que ya lo conseguí en los créditos, se menciona a Raúl Tamés, que también fue un guitarrista muy reconocido en su momento, en 69-70, en la Ciudad de México. Y lo conocíamos más como Simón, era su apodo.
Que después tuvo Simón más Cuatro.
Era su grupo, Simón más Cuatro. Y él siempre se distinguió por tener un sonido muy, muy, muy psicodélico, muy pesado, muy adelantado a su época. Era bastante adelantado. Y él físicamente, en persona, era medio circunspecto. Siempre traía puestos sus lentes oscuros, siempre, todo el tiempo. Y pero todo el mundo lo oía y todos se quitaban, se cuadraban, diciendo, no, este cuate sí viene, estaba muy grueso. Yo lo vi tocar, perdón, voy a decir una barbaridad, él usaba mucho la guitarra Stratocaster, Fender Stratocaster, y una vez me acuerdo que lo vi con Love Army, y dije, estoy oyendo a Hendrix. Este cuate tocaba en esa línea, estaba muy grueso. Me dio la impresión que la pieza que acabamos de escuchar pudiera ser que el solo de guitarra que oímos es él. Pero no lo puedo asegurar. Necesitaríamos revisar el disco para ver en qué piezas del disco de Hernán Roche toca Simón. Pero sí participó antes de que se volviera más connotado todavía.
Tengo un saludo.
Ajá.
Dice así. Hola, Joel, buenas noches. Está súper chido, como siempre. Por favor, envíen un saludo a la generación 78-82 de la Escuela Normal de Jalisco. Oh. Compañeros del Yombin que los están escuchando.
Oh, muchas gracias.
Y por favor, saludo a Ruth, Talía, Anilú, y a la bebé de 4 años, Elena, todos ellos están escuchando.
Un saludote con mucho cariño y respeto, porque algo de lo que ellos tienen, recuerdo que el Yombi siempre oía músicas de tamborazos y guitarrazos, cabrón. Y la amiga Ruth estuvo conmigo en la primaria, posteriormente fue compañera de mi esposa en la secundaria y fueron mis alumnas.
Bueno, el mensaje me lo manda Susana.
Muchas gracias, agradezco mucho. Y es un placer que los brothers estén escuchándonos. Y con mucha dedicatoria para todos ellos.
Saludos
para
Susana.
También quiero agregar así bien rápido, cómo no, a mi querida familia, a mi nuera, esta Sammy, y a un buen compa, el doctor Batalla, que es un compa de la onda, que fue, lo conozco desde alumno, ha hecho un parote y luego platicaremos que ha hecho paros cuando estuvo en la Facultad de Medicina para conciertos en honor a Toncho y otro con León Chávez Texeiro, Molina, y él fue estando en el comité, pero aparte ahora es actualmente un excelente doctor que me duele la uña y la pata, le hablo y me hace un parote.
Saludos para
mucho,
la Batalla.
Los quiero mucho a todos ellos.
Vamos al corte y volvemos.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí.
El jazz rock de principio de los 70s, del que tocaban bandas como Chicago, Blood, Sweat and Tears, Flock, Electric Flag, If, Cold Blood, Pacific Gas and Electric, otras bandas, tuvo un impacto importante en México, manifestando en una cantidad importante de agrupaciones de este tipo, formadas en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, al grado de impulsar un movimiento musical que duró varios años vigente. Bandido fue tal vez la más importante, pero también destacaron Peace and Love, Tinta Blanca, Love Army, La División del Norte, Tequila, La Tribu, y la que vamos a comentar hoy, que es de las...
Pero espérame, Joel, de aquí el 39.
Ah, bueno,
también como banda, así como de Guanatos, el 39.
Y sí, claro, el 39.4. Y una de las bandas más, siento yo, más olvidadas de este movimiento, por cuestiones relacionadas con la ciudad o con la calidad más bien de su música, hablemos de la banda Iguana.
Sí, cómo no.
Tuvo su antecedente en un grupo llamado Los Sleepers, que fue bastante exitoso en la década de los 60s, con covers de rock and rolls norteamericanos, famosos. Rafael Miranda, quien había sido miembro de los Dormilones, rock and rolleros, deseaba seguir haciendo música y encontró la oportunidad de conocer a Jorge Rosell, bajista, compositor y cantante. Miranda invitó a su hermano Ángel, que era baterista, y con su guitarra formaron el núcleo de Iguana.
Mira, aquí hay que mencionar algo bien importante, los Sleepers, al igual que los Locos del Ritmo, fueron de los primeros que empezaron a cantar sus propias rolas en los 60s.
Así es.
Los Locos fue Tus Ojos, famosísima. Sí. Y los Sleeper, algo así de araña, no me acuerdo.
Ojos de araña.
Ojos de araña.
Así se llamaba la
Tengo
canción.
Ese disco y me gusta mucho. Y retomando lo de Iguana posteriormente, yo consigo ese disco por la Onda Gruesa, editado por RAF, donde viene una recopilación bien importante que bueno, lo escuché muchísimo. Y viene Peace and Love. ¿Quién más viene, Víctor?
Tinta Blanca.
Cosa Nostra. Y vienen varios, y entre esos Iguana, el Three Souls, que me gustó mucho. Mira, tanto me gustó que le puse recortes de Conecte y de revistas al disco por detrás, porque lo vi muy blanco. Y es un disco que se lo presté a Susana.
Muy encuerado.
Sí, y se lo presté a Susana, siendo mi novia, y se le hizo muy pachecote. Dice, como, es que es lo que te digo, no se escuchaba mucho el rock mexicano más que en el coleccionismo, o muy en el DF, o muy su ciudad, por decir así, o se escuchaban los locativos. Pero hay que reconocer que el DF era burdo.
Sí.
El ritual y todo, no te azotes. Por eso aquí también se le dio el calificativo por lo tierno que tocaban nuestros grupos en el buen sentido.
Sí.
Y entonces Iguana era uno de mis preferidos. Creo que ellos son lo de Señorita, algo así, no recuerdo, pero es un disco que tengo muy apreciado en mi colección.
Hoy vamos a escucharlos con el tema Your Leather.
Ah, órale.
A ver qué les parece, la comentamos.
Déjame comentar algo, sí. Nada más adicionar. Sí, a mí me tocó conocerlos y tratarlos mucho tiempo. El núcleo de Iguana eran los hermanos Miranda y Jorge Rosell, que a su vez Jorge Rosell, no sé si estás enterado, su mamá era baterista, su mamá de Jorge Rosell. Y una mujer guapa, muy guapa en su época. Él ya falleció, lamentablemente. Y en los Miranda, pues el Rafa, que es el líder, el guitarrista, y su hermano, más conocido como el Cartucho.
Baterista.
El Cartucho.
Él tocó con Chuck Berry en México, vino a México,
sí,
Chuck Berry.
En una presentación y también mucho tiempo con Batis, con Javier Batis.
Ha sido de Chile de todos los moles, sí, también estuvo con Naftalina.
Exactamente.
Sí, sí.
Y gente que participó en esta grabación, el Chilo Morán.
Ey, sí, me la ganaste.
Para allá iba. Sí,
los hermanos Ida.
Que es de los mejores trompetistas.
Sí, fueron convocados para hacer la grabación. O sea, sí. Digamos que oficialmente no eran integrantes del grupo.
Sí, pero eran invitados.
Pero estaban invitados, ellos grabaron y hicieron un trabajo excelente.
Además estaba José Luis Porres en el trombón, Yaco González en el saxofón.
Sí. El Yaco, que ahí sigue.
El Sopas, Espinosa.
El Sopas, otro que también ya...
Sí, que estuvo con Briseño.
Ya se fue también en el Sopas. ¡Híjole!
Que también el
¡Pinche Sopas! Sí, no, te platico, tenía unos arranques, era sensacional.
Y bueno, esta sección de metales le dio el sonido característico a Iguana.
Ellos tienen una pieza muy muy conocida, el Arcoíris de Cristal. Uh-huh. Esa era su chipocluda.
Sí, fue su carta de presentación y muy buena rola.
Bueno, vamos a escuchar Your Leather.
Sí,
volvemos.
Sale.
Change, 'cause I never need it. right now. I want you to be here, 'cause I need you.
Bien, oye, qué banda tan fina estas.
Eran muy finos, eran grupos muy finos. Y mira, es que déjame decir algo rápido. Yo sé que a mucha gente no le va a cuadrar lo que voy a decir, sobre todo gente dedicada al rock en la actualidad, que se han vuelto muy populares gracias a internet, pero realmente en esa época, estamos hablando la década de los 70, tenías que ser muy chingón como músico para que te dieran esa oportunidad, que tuvieras un disco, que estuvieras en una banda, que estuvieras en las presentaciones. No cualquiera. O sea, había que prepararse bien. Eran musicazos. La mayoría eran músicos de mucho nivel, tanto de Guadalajara, de Reynosa, de Tijuana, de la Ciudad de México. En todos lados había la mayoría de las grabaciones que escuches de los grupos de ese entonces, tanto los que fueron muy famosos como los que fueron menos famosos. Pero como músico, como melómano, lo escuchas sin apasionamiento y dices, qué buenos músicos eran todos.
Buenísimos.
Aquí hay que hacer un paréntesis lo que se toparon, lo que está diciendo Víctor, los grupos de rock de los 70s. Pero el paréntesis es para un gran reconocimiento para las revistas especializadas de rock. Gracias a ellos podíamos conocer, saber dónde se movían. Inclusive yo le debo mucho a la revista Conecte por poner los contactos directos del grupo cuando empezaron a hacer los movimientos, sus discos independientes, que ya no le pidieron teta a las compañías. Otra fue Sonido. Y tuve la dicha de conocer a los músicos porque nos carteábamos. No había internet, no había nada. Nos carteábamos, mandábamos un giro postal y llegaba el LP a tu casa.
Firma.
La corte del rey carmesí.
Bueno, este siguiente grupo, viene. Como deprisa, casi no se cuenta con mucha información. Este grupo psicodélico surge en la Ciudad de México, liderado por el guitarrista Jorge Aguilera, y es considerado también uno de los grandes grupos underground mexicanos, con un sonido plenamente consolidado. Se dice que fueron invitados al Festival de Avándaro, pero por problemas con el auto que los iba a llevar, no llegaron. Grabando entonces un disco EP, el ya mencionado. Yeah. Los Free Minds estaban formados, o se formaron, a ver, aquí es donde, en León, Guanajuato, y se fueron luego a radicar a la Ciudad de México. En 1970, formados por Jorge Aguilera, guitarra, voz, Toño Truebo en el bajo, y después sustituido por Jesús Pérez el Jali y Ernesto Ontiveros en la batería. El grupo grabó 8 canciones con Orfeón en el año 71, de las cuales 4 salieron el mismo año en un EP titulado En Avándaro.
Sí. Que no estuvieron que en no Avándaro. Estuvieron.
No.
Inclusive hay un LP que conjuntó esos 3 sencillos que eran Los Papos, Free Minds, y los otros, no me acuerdo, eran 3 grupos que eran 3 sencillos. Sí.
Polvo
era el otro.
Pero Polvo no existían cuando pasó a Avándaro. Bueno, sí existían, pero no estaban en México, ellos eran de Nuevo Laredo. Así es.
Sí,
es un disco muy bueno ese, es muy interesante.
Es que más bien era como la serie.
Así es.
Avándaro.
Sí, sí, sí. Y déjame comentar esto. Después del festival, muchos buscaron la manera, no hablo concretamente de los grupos, también las disqueras y eso, se colgaron del nombre del Festival de Avándaro para buscar promoción. Yo te voy a confesar algo. Los Free Minds, yo no recuerdo haberlos escuchado en la Ciudad de México en aquella época. No recuerdo haberlos visto en algún lugar. No dudo que así haya sido, pues ahí están las grabaciones, finalmente, ¿no? Pero no, de Avándaro nada, absolutamente. Yo incluso me atrevo a decir que ni siquiera estuvieron considerados.
Bueno, vamos a escuchar a los Free Minds con el tema Y tú debes saber.
Viene.
Sí.
Well, I'm telling you, tell me what you don't know. I'm telling you, people, tell me what you don't know. You got a lot of soul, you just got to let it go. She boogies with a friend, she boogies all the night and day. Oh no, boogies with a friend, boogies all the night and day. She gives me lots of love in her own sweet, cause it is your way.
Carmesí.
Venga, John Bean.
Mira, aquí es algo bien importante, cabrón. ¿Por qué? Porque esto que acabamos de oír era una comunión social entre la juventud de nuestro país. Y esto era el toque, empezaba en labios de uno y terminaba en labios de otro, y era una mota tan buena que se iba de los pies a la cabeza. Y el ritmo estaba para bailar. Nos encantaba. Como esta rola que acabamos de oír, es el sonido de la pachiza de los 70s. Y acompañado con morisqueta, puta madre.
Entonces, es todo.
Música para marihuanos, como decían nuestros jefes.
Aquí quiero comentar, no hace mucho leí que en su momento, por ahí ya a mediados de los 80s, es que esto del aspecto del baile, el que la música te haga bailar, es algo increíble, es una manifestación de que estás haciendo las cosas bien como músico. Y el que comentaba eso era el señor Ritchie Blackmore. comentaba, ya trabajando con su grupo Rainbow, en la etapa después, ya posterior a que trabajó con Ronnie James Dio, en alguna ocasión, en una entrevista, comentó que le dijo a sus músicos, oyendo a otros grupos, decía, si yo encuentro la manera de, yo quiero entender cómo le hacen estos cuates de otro grupo, para que con su música hagan que las chavas muevan el culo, dice, porque eso es lo que nos va a proyectar, eso es lo que es que hagas bailar a la gente, que sin razonarlo, sin pedírselos, el mismo ritmo te jala, te mueve los pies, claro, te pone de, te levanta, ¿no?
Miren, para los que, bueno, obviamente radio no se ve, Mario fue al, Víctor fue al baño, entró bailando.
Sí,
así, o sea, indiscutiblemente, ¿no? O sea, y el culo no nomás lo veían las mujeres, también nosotros, ¿no?
Todo
porque
mundo,
todos andábamos todo extendidos.
Bueno, todos
¿no?
tenemos culos, sí.
Ya, entonces, pero era una conexión no. muy chida, muy chida.
Oye, otro grupo de Reynosa.
Sí.
Llegan al DF a probar suerte y la encuentra. Pero ya contratados les va mal. Pero llegan a grabar un disco sencillo y desaparecen. Esta grabación queda como parte de la historia del rock mexicano de los 60s y 70s. Uh-huh. Surgen como los Frijoles.
Así es.
Y llegan a tocar dos de sus miembros con los Jackie
sí.
por temporadas, llegando con este último grupo al DF durante tres temporadas. Y es en el DF cuando deciden formar otra vez el grupo, quedando ahora como los Beans. Se presentan sí. con cierto éxito, moderado, pero éxito al fin, y llegan a tocar en diversos cafés cantantes del Distrito Federal, entre ellos la Chateau Melon,
ajá.
Así como en la pista de hielo de Insurgentes,
ajá.
estando ahí los escucha Jorge Barreiro y los lleva a la CBS para que sean contratados, y al no tener un cantante fijo, llaman a un cantante uh-huh. ocasional, el Bandolo,
así es.
Que era un cantante de color que había estado en grupos no fijos e informales de la colonia Roma, donde él residía. Uh-huh. Solo grabaron dos discos, desatando los temas Por Ser Negro, cantado en español, y Maquinaria, uh-huh. cantado en inglés. Lo rescatable del grupo eran sus guitarristas, así destacando es. Paco Hernández, el Frijol, y su bajista, el Abuelo. Uh-huh. En el otro disco contenía un cover al tema Spill the Wine, uh-huh. Derrama el Vino, de Eric Burdon, y el otro tema era La Pregunta, tema original del grupo. Al no haber tanta promoción del grupo ni de los discos sencillos, se separan, reincorporándose el Abuelo y el Frijol a los Jackie. Uh-huh. En la etapa en la que Mayita Campos era la vocalista,
sí.
y aparecen con el grupo en el mítico concierto de Avándaro en así septiembre es. Del año 71.
Así es.
Los integrantes eran el Bandolo en la voz, el Frijol, Francisco Hernández en la guitarra, Juan Carlos Campos en la guitarra, el Abuelo Rafael Avendaño en el bajo y Quique Enrique Ávila en la batería. Ese es el tema Maquinaria o Maquinary de la banda mexicana.
Mira, Víctor.
Agrego. Efectivamente, como dices, el grupo de los Frijoles, provenientes de Reynosa, no tuvieron el impacto que ellos esperaban, pero eran un gran grupo.
Sí.
Los músicos que acabas de mencionar, los tres guitarristas, bueno, dos guitarristas y un bajista, los tres se integraron a los Jackie que se presentaron en Avándaro. Paco es más conocido en Reynosa como Paco Madera. Y él, platiqué con él hace como 2 años, por la reedición que se hizo del disco Historia del Rock Mexicano, que en el 2000 lo lanzó Armando Molina, y hace 2 años la disquera me pidió que reconstruyéramos las semblanzas que venían en el disco, y esa ocasión Paco me hizo mucho énfasis en que ellos nunca se llamaron Beans, se llamaban Frijoles, dice, el que puso el nombre de Beans en el disco fue Armando Molina, dice, quién sabe por qué. Pero los demás sí estuvieron con los Jackie, y de ahí incluso Paco se casó con Mayita Campos y tuvieron una hija.
Okay.
¿Sí? Y hasta la fecha él sigue allá en Reynosa y tiene mucha ¿cómo te diré? Pues mucho reconocimiento, ¿no? Y sí, es muy buen guitarrista, es
mira,
muy bueno.
Sí, sí. Uno de los Mayita, nuestra hippie. Y otra que también vuelvo. Víctor hablando del DF, el Jumbie hablando de Guanatos. nuestros cantantes. Ajá. Y hay que recordar nuestra olla loca, que fueron de los últimos que predominaron y quedaron al final, de los que ahí tocaban los hermanos, que era el grupo La Vida. Y un saludo a Ponchito, que era guitarrista, pero él no era de los hermanos. Pero ibas a disfrutar un rato, a tomarte un refri, una malteada, una chela, etcétera, y oías rock and roll con el grupo La Vida, sí. La olla loca. Que del cual tengo un póster que me regaló Ponchito, imagínate.
Está chido. Oye, sí. Los frijoles y el tema Maquinaria, por favor.
Échale.
Carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí en la corte del rey carmesí.
Bien, los ovnis, míticos gurús y pioneros del rock psicodélico en México.
Sí.
Lanzaron en enero del 68 el disco Hippies, un disco que se volverá pieza de culto para el género. Sí. Hoy a 54 años estrenan El Rock Desconocido de los OVNIs,
sí.
Un disco con material inédito bajo el sello Toga Records. Los OVNIs siguen rockeando durísimo y se mantienen fieles al estilo de vida. De vida hippie y psicodélico de los años 60. Son leyendas, son pioneros, son permanentes y su sonido atraviesa el tiempo. Hasta el 2021 con un disco recopilatorio de material inédito. 10 poderosos tracks con esa carga durísima de la onda chicana. Hoy en México es común y vemos con normalidad los conciertos, los festivales musicales masivos y letras beligrantes que pueden tocar y herir susceptibilidades políticas o sociales. Poco a poco también hemos avanzado en ampliar la conciencia e información en el uso lúdico de la marihuana, pero por allá de los años 60, en el México del PRI más duro y represivo, era prácticamente imposible la libertad para estos eventos y disfrutar de bandas en vivo. La satanización de la juventud se leía respecto al Festival de Avándaro en el periódico Amarillo, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre, titulares más que alarmistas para denostar y desprestigiar a la juventud de nuestra época. Era el México donde la juventud era el enemigo para el poder, el habitante incómodo, el reflexivo que todo cuestiona y pone en juicio las diferencias sociales, la opresión del gobierno y que busca simplemente la libertad, la juventud que buscaba en la música el rock y por qué no también en un par de porros, una salida, un escape, el amor libre, espacios para la reflexión y foros para debatir. En ese ambiente de efervescencia social y musical, los OVNIs gestaron su legado del rock y psicodelia, cómo enfrentarse a su disquera para dejar de tocar covers y versiones de éxitos en español para crear así su primer disco con temas originales de rock mexicano, el disco de culto Hippies, que será un auténtico himno y estandarte hippie al coro de "No me explico lo que quieren de mí, no molesto a nadie, déjenme vivir el infinito con los OVNIs". Sí.
Yo no sé lo que me está pasando y lo que sientes tú por mí no sé si es verdad. Dame tu amor. Sí, tú me quieres. Sí, yo te quiero. No, no te preocupes. Nada, nada pasará. Dame tu amor. Soy yo, solo sé que estoy viviendo unos grandes ratos de felicidad. Dame tu amor.
Hijos, qué buena rola, qué buena banda los
mira,
hombres.
A ver. Yo ya les había dicho ahorita, quería hablar eso y yo quería la de mugre, okay. Porque mira, ellos fueron los Teddy Bears, los ositos Teddy. Ellos eran sesenteros, cara. Sí. Y traían otra ondita y levantaron la mano con el signo de amor y paz representando a toda la juventud del país y específicamente a la banda chilanga, cabrón. Hay que reconocer que esto es un sonido chilango. Entonces, en el buen sentido, y editan el disco de hippies con una portada hippie. Y su sonido psicodélico, pues que era indiscutiblemente acompañado de los hippies, y la rola mugre es un rolonón dedicado a este movimiento. O sea, ahí levantaron la mano con el signo de amor y paz y dijeron, aquí estamos, cabrón.
Usted los conoció, ¿no, Víctor?
Bueno, sí, en esa época no, porque cuando ese disco salió yo era un niño. Bueno, casi. En 68 yo tenía 14 años, pero fue cuando lo del movimiento estudiantil allá en la Ciudad de México. Y allá anduve, yo estaba en el Poli. Pero independientemente de eso, a mí lo que yo destaco de esta grabación, desde mi enfoque... pues como melómano, como músico, a mí me sorprende me impresiona muy gratamente la muralla de sonido que levantaron para esta grabación. Sí. Estábamos comentando el sonido del órgano. En el órgano se apellidaba Alanis, no me acuerdo si se llamaba Ricardo o algo así, que más conocido como el Pichojos, que después de esto pasó a ser organista de la máquina del sonido. Y en la guitarra, esa guitarra que estábamos oyendo, es Ernesto de León.
Ah, sí, eso
es. Es él.
Después guitarrista también, del Tri.
No, de la máquina bueno, del sonido. Máquina. Él y el Alanis se fueron a la máquina del sonido. Y ya después
Tri Souls.
Ernesto se pasó al Tri Souls My Mind. Él, pues, sin ánimo de pisar callos, él fue el que levantó el nombre de Three Souls in My Mind. Con él son las grabaciones más emblemáticas.
Claro.
Pero date cuenta qué diferencia de estilo, cómo sonaba aquí Ernesto de León.
Sí.
Y ahorita él sigue tocando, él sigue trabajando
con su banda, con sus hijas.
Sí, con sus hijas, sí.
Fíjate que aquí hay que mencionar algo referente a lo que complemento con Víctor, es la ventaja de ser coleccionista. Porque dice Víctor, en algún momento estábamos chavos para esto. Pero te vas consiguiendo, y se está convirtiendo en una enciclopedia de rock en México. Porque una de las cosas, tal vez nosotros ya sacamos boleto para ir a Morelia.
Estamos en la fila.
Sí. Y después de que no estemos, los que van a hablar son los acetatos, cabrón. Porque el que no tenga acetatos y no escribió y no dijo nada, se va a ir a Morelia sin nada.
Se va a perder.
Y los acetatos ahí están, que son la prueba fehaciente de lo que sucedió en ese tiempo.
Así es.
Porque hay muchos que saben, ¿pero qué?
Sí.
No. Y si no lo escribes, y si entonces, pues, como dijo Cantinflas, carnal, ahí está el detalle.
antes de que nos gane el... No, es que aquí el programa se va como agua.
Sí. Dos horas son poco.
Sí, antes de que otra cosa suceda, le quiero mandar un saludo a mis hijas. Que me están escuchando en México, en la Ciudad de México, mi hija Samantha.
Saludo.
Y mi yerno Richard Wrigley y mi otra hija Cynthia, también con mi yerno Roger Stokes, están escuchándome allá. Ellas han sido siempre mis fans, mis hijas, desde que nacieron, han estado atrás de mí y saben de qué pie cojeo.
Yo a dos personas sí también de volada, la sección de saludos, pero una es a mi hijo Eblen, que me acabo de dar cuenta aquí en Radio Internacional. En Radio DG, que hoy es Día Internacional del Tatuaje. Y la segunda, con un abrazo enorme, un cariño, hasta un pinche besote, Sergio Negrete.
Sergio Negrete. Mi buen Sergio, te mandamos un saludo aquí en la mesa.
Él ha sido de los grupos muy importantes.
¿Cómo no?
Ese disco que yo no sé quién demonios tuvo la ocurrencia de grabar, que acompañar el Náhuatl Enrique Guzmán, y que hay dos LPs y unos videos excelentes y unas composiciones muy chidas que pusieron mucho ellos, y la otra es La Semilla del Amor. Lo
queremos
mucho.
Lamentablemente no tenemos grabaciones de La Semilla del Amor. Eso es una tragedia.
Fíjate, Víctor, Joel, tenemos el disco más chingón del mundo. el cerebro, donde está guardado todo.
Sí.
Oye, vamos a escuchar a Los Profetas.
Y...
que...
ah, y habla... antes de que se me pase, perdón, porque si se me va a pasar, le queremos mandar un saludo a Lupillo.
Ah, ah, bueno, Lupillo, nuestro brother,
sí,
nuestro brother,
baterista de Toncho Pilatos, sí, que está enfermito desde hace unas semanas. Cabrón, te deseamos que te recuperes y que te pongas bien para seguir aguantando todas tus tarugadas.
Oye, y un saludo y un abrazo también, que la pasó mal estos días, a Roberto González Vaca, el Chiva.
Chiva,
eterno baterista de la
Ciudad de Guadalajara, blusero. Estábamos comentando eso hace rato, ahorita podemos decirlo así. Pero cuántos ahorita, en lo que va del año, ya se fueron.
No.
Y eso es algo muy triste.
Que la boca se nos haga chicharrón.
Sí,
y un saludo,
no.
Un abrazo a Sergio Negrete.
No, sí.
A mi brother Lupillo.
Sí, sí.
Que ya que se le... ya anda el cabrón dando guerra.
Sí. Ah, qué bueno, qué bueno.
Y bueno, al Chiva también, que yo lo quiero mucho. Sí. Cabrón. Sí, y bueno, vamos a escuchar a Los Profetas y volvemos para que nos platiquen de esta banda.
Sí, yo quiero platicarte de eso.
Los Profetas.
Solo yo te conozco de verdad, porque te empeñas en escapar de la realidad. ¿A dónde irás cuando veas que no tienes a quien amar ni con quien platicar? ¿A dónde irás cuando sientas que ya para ti todo se terminó? Nadie te hablará. Que te quiero.
Bueno, les comento esta agrupación. Bueno, también venía de Los Cuatro Traviesos, que según grabaron un sencillo, dos canciones, dos sencillitos, cancioncitas pequeñas de tiempo, Los Cuatro Traviesos y el otro lado Los Profetas. Ajá. Y entre sus miembros, bueno, estuvieron Sagrario Baena, una cantante que después gozó de una breve carrera como solista, y un muy, muy joven Abraham Laboriel.
Mira,
Los Cuatro Traviesos. Aquí vengo a aprender, mano. Esa no me la sabía, ¿no? A ver, adelante, mi querido John Bin.
Aquí hay que otro. Yo estoy lleno de reconocimientos para la gente que movió todo esto. Aquí, primeramente, Los Profetas eran agogó.
Sí.
Este y, es bueno, el sonido. Nada más como anécdota antes de que. Bueno, Abraham Laboriel en esta agrupación que después tuvo.
Ahorita lo vamos a platicar.
O tocó con Madonna.
Bueno, no, mira, ha tocado con todo el mundo.
Aquí hay que, entonces, era el sonido agogó.
Sí.
Abraham Laboriel, Johnny Laboriel y Ella Laboriel. Toda una familia de músicos con mucho carácter. Acordémonos de Johnny Laboriel, era un tipo simpatiquísimo. Sí. Y algo que estoy muy contento, un día Miss Chaparrita y yo nos fuimos a ver una clínica debajo de Abraham Laboriel, en el hotel que está ahí enfrente con mi compadre Eduardo, que tú también conoces ahí en... ¿Cómo se llama ese hotel grandote, Joel? El que está ahí enfrente, de que vive, donde vive mi compadre Eduardo, que fue el chido hace muchos años ahí por la central camionera, la de 16 de septiembre.
¿Pero de qué me hablas?
De un hotel.
¿El Carlton?
El Carlton. Pero actualmente,
el Sheraton,
tuvo esos todos sus nombres. Ajá. Abraham Laboriel fue a dar una clínica debajo porque está considerado el mejor bajista del mundo en estudio. Y su hijo fue el baterista de Paul McCartney.
No fue.
Y hay, gracias, estoy seguro, a él, que cuando tocaron el Zócalo con Paul McCartney, y obviamente él como su integrante de la batería, fue el que les dijo, pinches chilangos. ¿Y te acuerdas que lo dijo Paul? Y Abraham está considerado como el mejor baterista de estudio y ha tocado con gente muy importante. Y lo vimos tocar. Y les dijo, ahí va Pong, ahí va esto. Un bajista impresionante.
Sí, una carrera
impresionante.
Sí, ha tocado con...
Con todo el mundo. Allá en Estados Unidos, ha grabado con muchísima gente, es preferido de los productores, empezando por un señor que se llama Quincy Jones,
y muchos más.
Que
el Papas Fritas.
Y él, más bien, con quien no ha tocado, ¿no? Sí. Y sí, es un hombre que destila música por los poros.
Sí.
Buenísimo.
Johnny le daba mucho por presumir en buena onda a su hermano.
Johnny Laboriel no pudo nunca destacar y hacer la carrera que él merecía como cantante de rock, porque siempre estuvo constreñido al esquema del rock and roll. Pero Johnny Laboriel en vivo era pura dinamita.
Sí.
Era dinamita y era un cuate que merecía haber tenido un grupazo mucho mejor. Pero bueno, así es la vida, así es la historia, así es México.
¿Verdad? Sí.
Oye, un saludo a mi brother Ramiro Bautista Inocencio, que también nos está escuchando. Y me manda un mensaje ahorita, me dice que vio al Chiva y que sigue malón. Que no sabe lo que tiene, dice el Chiva.
Que se recupere, que se recupere.
Sí. Oye, hay una banda que... pues se sabe poco, ¿no? El Sexto Sentido.
Sí.
Ellos grabaron esta producción en 1970. Poco sabemos acerca de este sexteto que se presume se formó en el 69 en Matamoros, Tamaulipas, formando parte de la ola norteña de principios de los 70. Los integrantes son un misterio, pero sí... Tienen una excelente ejecución de instrumentos con algo de psicodelia y folk y letras relacionadas con el movimiento hippie de los 60. Ellos son el Sexto Sentido y la rola El Viajante. Órale, volvemos y comentamos algo más.
Soledad.
Rolón.
El sexto sentido.
No te azotes. Mira, voy a invitar a todos los compas que quieran saber más sobre rock mexicano, porque hay que ver algo. A estas alturas, Joel, hay cosas que son una pizca, porque no tuvieron esa ayuda o ese conocimiento de los medios para poder escuchar. Les voy a invitar a todos los compas que quieran ver. Hay una parte en internet que se llama La Yotus Vuelve Primavera, sí, que es un tipo que tiene eso, y donde escriben los grupos de este nivel, que todavía que dos, tres miembros, un miembro queda vivo, escribe y hablan sobre sus grupos. Y esto está, mira, eso es increíble, ver cómo le inyectaron a todo el sistema policiaco un odio con algo que era tan simple, el pelo largo. O sea, fue grueso. Yo supe por una persona.
Pues que muy... venían platicando ahorita de una banda salvadoreña que se llamaba Toro.
Toro.
¿Cómo los recuerdas tú?
Estaban pelones, pero luego ya después me doy cuenta, porque era muy loco, y eran de Centroamérica y andaban con rapados. Pero ahora me dice Víctor que estaban rapados porque los rapó la tira. Acuérdate, sí, de los quinceados.
Sí, cómo no.
Te pasabas de lanza y te rapaban. Te ibas 15 días al bote y salías rapado. Sí. O sea, mira, el maestro Torreblanca, así rápido, un maestro que ya se nos fue y que fue el que en Televisa hizo el Pasillo del Arte, él me habló un día al verme, cuando yo trabajaba en la Galería Clave, me dijo, y me vio el pelo largo, y Benito Zamora andaba greñudo y los pintores andaban greñudos, y me decía, el pelo largo dentro de la historia tiene menos el pelo corto que el pelo largo. Inclusive los soldados de aquella época tenían el pelo largo, pero se le enredaba entre los rifles, etcétera, etcétera. La importancia de la identidad que tuvo el pelo largo ante la juventud, ante el sistema de pinches vieja, de bola de viejos amargados, cabrón. Entonces, esto de Debemos Amarnos todavía pega, y es una rola que no va a tener final.
Dejen de odiarse,
deben
amarse.
Atemporal.
Es atemporal.
Sí, eso
es atemporal.
Toda la vida va a estar.
Si los jóvenes del futuro la van a escuchar, la van a entender muy, muy bien.
Así es.
Y así como se habla de Beethoven, Mozart y de toda esa gente, algún día se va a hablar de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de Black Sabbath y de los grupos mexicanos.
Aquí, cabrón, hago un apunte más. Para tanta gente hasta la fecha que sigue insistiendo en que el rock no se puede hacer en español, que debe ser en inglés.
No, ¿cómo no?
Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Qué totalmente. Buenas letras, qué buenas, bueno, letras, qué buenos
Spiders,
mensajes.
Spiders, hoy hace rato hablaba con mi hijo de Badib. Spiders tiene 8 piezas en español grabadas en un carrete, el cual estaban para ser editados y la compañía no se quiso. Los aceptó. Y yo conozco 3 piezas, las 3 de la mañana, Cosas Van y Cosas Vienen, y otra que no tiene título en español, que se las oía a ellos. No te azotes.
Oye, vamos al corte, Huguito, y volvemos con otra banda nomás de Monterrey.
Nomás que no sea de pelo, cabrón. Porque nos queda poco.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo, donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí.
Bien, esta siguiente banda pareciera hoy, Víctor Yomín, que hicimos un programa especial de bandas norteñas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bandas de Reynosa, de Matamoros, de Monterrey.
El norte, en Monterrey se discutió a la fecha con las generaciones nuevas, Control Machete, toda esa gente. Sí, el que se nos acaba de morir, el acordeonista de la cumbia,
Celso
Pacheca.
Piña.
Celso Puño, sí.
Oye, esta banda se formó en 1970. Teniendo como antecedente a la agrupación Los Brillos, en la ciudad de Monterrey, contando con una excelente sección de metales. Sus integrantes fueron Jorge Torres en el órgano, Rosendo González en el bajo, Jaime Cárdenas en la guitarra, Esteban Rodríguez, baterista fallecido en el año 2009, Virgilio Canales.
Virgilio Canales, el chico
en los teclados. Virgilio Canales, sí, que ahora es conocido en el mundo grupero por ser líder de la banda Liberación. Así es. Sí. Estaba también
es perfecto,
Sergio García en la trompeta, Ramiro Quintanilla en el trombón, Roberto Febre en el saxofón y la flauta, y Pedro René Bodegas Valera era el primer vocalista desde su formación. Además de Luis Antonio Díaz, segundo vocalista, ya también fallecido. Inicialmente se hacían llamar Macho, luego se les conoció como Banda Macho, Banda y actualmente se les conoce como la Super Banda Macho. En su larga trayectoria han tenido
No me gusta mucho.
No, ya no, ni a mí.
Ya no.
Han tenido altibajos en su carrera, algunos de sus integrantes han pertenecido a otras agrupaciones como Secta, como Liberación,
sí.
Después de un receso se volvieron a reencontrar en el 2007 en el legendario Café Iguana en el barrio antiguo de Monterrey, ofreciendo un concierto privado. Han realizado presentaciones en casi toda la República Mexicana y varias ciudades de Estados Unidos, donde son muy recordados a raíz de su éxito
La noche que Chicago murió.
Otros de sus éxitos son Mis ojos te adoraban, Sangría medicinal. Y Prendido a un sentimiento. Ellos son Macho.
Sí, sí.
Con Virgilio Canales en los teclados, la pieza Si la vida fuera mía.
Ahorita que regresemos...
Bueno, escuchamos a...
Macho. La banda Macho de Monterrey. Mira, en 1971, cuando yo trabajaba con El Ritual, había una empresa allá en la Ciudad de México que ayudaba a los músicos y que traía, surtía equipo. No era una tienda establecida como Casa Berkham. Era una empresa de mexicanos que se llamaba así, Musical Mexicana, que era de los hermanos Tena, los Rebeldes del
Waldo, rock. Exacto.
Waldo era el cabeza y el
principal,
que daba la cara. Y muy, muy, muy solidario con los músicos.
Muy alivianado, sí.
Entonces, ellos tenían contacto con una tienda de Nuevo Laredo. No, perdón, de Laredo, Texas, de donde se surgían. Entonces, fuimos con El Ritual a Nuevo Laredo, al lado mexicano. Y de regreso, tenía una presentación allá, y nos trajimos un órgano Hammond, que lo usó Martín Mayo en la presentación del Ritual en Laredo. ese órgano era para Virgilio Canales, era de él, ¿sí? Y nosotros lo trajimos, y él, en, ¿por qué lo trajimos a la Ciudad de México? Porque en ese momento Virgilio Canales, por una temporada breve, fue tecladista de Love Army. Cuando estaba Simón también.
Órale.
Ya Love Army ya había grabado Caminata Cerebral y todo ese show. Ya había pasado a Avándaro. Pero ellos estuvieron ahí, el Simón y Virgilio Canales fueron integrantes de Love Army ya al final. Y después ya por ahí el año 72, 73, la disquera para la que trabajaba la banda Macho, en la que grababan, también movía la Revolución de Emiliano Zapata. Y los promovían muy bien en la Ciudad de México. Me recuerdo un concierto muy de mucha élite que hicieron en un hotel, creo que en el María Isabel, que ahora es el Sheraton, allá donde tocaron los dos grupos. Imagínate, Revolución de Emiliano Zapata y banda Macho. No, y un equipazo. Sí, la banda Macho traía muy buen equipo. También la Revolución tenía muy buen equipo. Sí. Los movían a muy buen nivel. Estaban y siempre fueron una gran banda. Sobre todo de Macho, lo que más recuerdo cuando llegamos a verlos y a trabajar con ellos, que eran muy bien organizados. Muy bien organizados, traían excelente equipo. Y bueno, hasta su camión tenían.
Sí.
En una época en que la mayoría nos movíamos también en camión, pero de pasajeros, ¿no?
Y la Res también tenía su camión, ¿eh? Sí, la Revolución de Zapata. Entonces, negro y...
Sí, te digo, eran una gran banda y sobre todo muy apreciada en el movimiento de Monterrey. Con el Ritual fuimos a tocar a Monterrey. Bueno, yo no tocaba con el Ritual, no, pero fuimos para allá con una banda también muy conocida allá, que se llamaba Zoológico Mágico.
Ah, cómo no.
Donde además cantaba y tocaba la guitarra un cuate que también manejaba el camión de instrumentos de Musical Mexicana. Él nos llevó a Laredo y que después se volvió más popular en los 80s porque tenía un programa de televisión donde llevaba puros grupos de rock, se llama Alfonso Teja.
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo no?
Iba hasta el Chopo.
Sí. Él nos llevaba en el camión. Tenía, Alfonso tendría entonces 22 años, 23 años. Sí. Era muy joven.
Aquel horario que agarró.
En la madrugada.
De noticiero. Es 24 horas.
Es un personajazo que siempre ha apoyado al rock mexicano. Y si nos está escuchando, le mando mis saludos. Es super brother con nosotros. Sí. Y tantas cosas que
vimos. Qué chido. Oye.
Y fíjate, aquí complementando lo que acabas de mencionar de Macho y la Res, algún día lo dijo Pablito Cáncer referente a la Revolución. Fueron los dos grupos y gracias a ellos estuvimos en la radio, porque eran grupos que estuvieron en la radio perfectamente, la banda Machos y la Revolución de Emiliano Zapata.
Pablo
abrieron
Cáncer,
puertos.
Enigma,
que en paz descanse. Pablito era bien radical.
Sí, bien radical.
Yo lo conocí.
No se andaba por la
radio. No.
Y yo no le contradecía nada. Por ejemplo, cuando hablamos de reggae, eso no es rock. Y eso no es rock.
Sí, era bien sabido.
Sí. Pero en el caso, fíjate, para que Pablito haya dicho en una entrevista que la Revolución fue de los que le agradecía que hubieran abierto las puertas para los grupos entrar a la radio, eran precisamente ahorita, complementando lo que dice Víctor, la Revolución de Emiliano Zapata e indiscutiblemente la banda Machos. Yo tengo varios discos de la Revolución, de la Revolución tengo sus discos, y también tengo de la banda Machos, y tiene uno dedicado a Elvis Presley.
Órale.
Me encanta ese disco.
Qué chido.
Ok, vámonos recién.
Oye, vamos con otra banda, La Piel.
Ay, mira, nuestro querido brother, el maestro León Chávez Teixeira.
Fue un grupo musical mexicano que
ahorita
fue formado.
Sí,
ahorita platicamos, John Bean. Formados en el 68 y disueltos en el 71 tras la negativa de uno de sus integrantes a presentarse.
León Chávez Teixeira, en un programa televisivo. Siempre en domingo.
El grupo llamado inicialmente Las Flemas se formó en la segunda mitad de los 60s. En la comuna de Sor Juana, una comuna artística en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, en la cual trabajaban León Chávez Teixeira y Álvaro Guzmán. El grupo se presentaba en distintos foros culturales y en actos de movimientos sociales por entonces crecientes. Un ejecutivo de la disquera CBS Records escuchó sus temas y los invitó a grabar en el 69 un disco sencillo con sus temas más populares, El Gato y El Abedul. Con la grabación, ambos temas comenzaron a escucharse en la radio y a popularizarse. Debido a ello fueron invitados al programa de Televisa Siempre en Domingo. Debido a la ideología de León Chávez Teixeira y a la represión al movimiento del 68, este se negó a ir al programa, lo que provocó la disolución del grupo. León Chávez y Álvaro Guzmán prosiguieron su actividad artística conjunta y más tarde formarían el grupo Urbano Pacheco. Esto es El Abedul, el grupo La Piel. Me encanta esta rola.
Atravesó un manto azul, veo venir un abedul. Eres tú que ríe al sol, ahí viene andando un abedul. Y como tú se ríe el sol, ahí viene andando un abedul. Hará del mundo una semilla, respira el sol un manto azul. El sol redondo cayó en ti y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul. Cruz un valle el abedul, tú serás un ser azul. Como abedul serás azul, ya la semilla reventó. Cruz un valle el abedul, como abedul serás azul. Tú y yo vamos a morir. Vamos a morir. Porque el sol va a reventar, el sol un día caerá. Tú y yo no vamos a ser, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez.
Bien, bueno, vamos a una pequeña sección de saludos. Y bueno, me escribe Susana. Me dice que ahora sí ya están escuchando bien, tenían algunos problemas, que si podemos repetir los saludos, cómo no.
Sí.
Saludo a la generación 78-82 de la Escuela Normal de Jalisco. Compañeros de John Bean, que lo están escuchando.
Los
y
quiero
saludos
mucho.
A Ruth, a Talía, a Nilú.
También los quiero mucho.
A la bebé Elena, todos ellos
una
están escuchando.
Una niña muy simpática.
También nos está escuchando Sergio Negrete. Que
maravilloso.
Genio.
Que lo queremos mucho.
También. Y bueno, pues gracias.
Y me falta ahí mi familia y no sé, espero que haya oído Eblen lo del Día Internacional del Tatú. A su chava, mi nuera, esta Sami, a Deva y a Susana indiscutiblemente. Son mi fuerza, cabrón, son mi fuerza y me siento muy orgulloso porque una de las cosas que siempre dijo, como platicamos hace rato, Charlie, un compa bien loco, fotógrafo de arte, que estuvo en Avándaro, y él decía, yo si me hago con una pareja, me voy a hacer con una pareja pacheca y la yo, y bien pachecos los dos, y yo dije una rock and rollera y me encontré a Susana García Uribe y hemos hecho un hogar que ustedes conocen y donde está vigente el rock and roll Y dentro de todo lo que sigue, que acabamos de hablar de León Chávez Texeiro, así le dijeron en México cuando ya se agobió del DF con su pareja Filippi, que venía a conocer las ruinas del Machu Picchu y se quedó en México y era amiga de los compas del grupo de Isla, donde estaba Diego Herrera de los Caifanes. Y se vienen con Antonio el pintor, y Toño el señor... bueno, ahorita que me acuerde, porque ya se me va el patín también. Y se vinieron a Guadalajara, y al venirse a Guadalajara le hicieron contacto a un compa que se llama el Jombi, y así fue, fuimos muy amigos, nos juntábamos el Casio, la familia de Chava Rodríguez, nuestra familia y la familia de León Chávez Texeiro, y nos íbamos los domingos al Parque de la Solidaridad al oriente de la ciudad.
Eso. Oye, también saludo para Danny Floyd y al Nahum, que también nos están escuchando acá por la Consti. Y también al profe Jaime Flores Guardado en la ciudad de Zacatecas, el principal impulsor del rock en su ciudad.
Un abrazo para Jaime Flores Guardado,
que nos está escuchando.
Mira, el baterista de la vida algún día me dijo, algún día nos vamos a reunir todos vivos o todos muertos, cabrón.
Oye, vamos con esta otra banda también, curiosamente de Monterrey, de la época de Avándaro. Fue una banda mexicana especializada en el llamado rock ácido y blues, formados en los años 60. Debido a tantos cambios de alineación que tuvo el grupo, se pusieron de nombre The Survivor, supervivencia. Ya con una alineación fija, el grupo estuvo conformado por Andrés Lusher Fontana en la batería y en la voz, Joaquín Ramos en la guitarra, Luis Ramírez en el bajo y Óscar Vázquez en la guitarra rítmica. Con esta alineación, junto al suizo, bueno, de origen suizo, Andrés Lusher Fontana, el grupo lanza su primer y único LP titulado La Onda de
Survey,
en 1971, el cual presentaba un rock ácido muy influenciado Pacheco en el movimiento de la costa oeste de los Estados Unidos, el rock de la zona de la Bahía de San Francisco.
Sí.
Y el combinado con el blues británico, yo diría que se trata de una combinación de como entre Country Joe and the Fish, Quicksilver Service Messenger, La Fraternidad of Man o Fraternity of Man, Savage Resurrection, Mountain Blues, Creedence, Clearwater Revival, Grateful Dead, Danger After, algo relacionado a esta banda, a pesar de que, bueno...
Un saludo a mi compadre Hernández, que le encanta los pacheques.
A Lalo.
Sí.
Mi buen Lalo, que ayer lo saludé ahí en el tianguis cultural. Personajazo, ¿eh? Ay, cabrón, no. Bueno, vamos a escucharle el tema Cannabis Lady. Ellos son Survivor.
¿Te acuerdas, Joel, la portada que pacheca dentro de un ataúd?
Dentro de un ataúd.
I'm
La corte del rey carmesí. Corte del rey carmesí.
De fondo. Y ya para despedirnos, una pieza de 1972, de la banda mexicana Renaissance. No confundir con la banda de Annie Haslam. Vamos a escucharla, Listen to My People, y volvemos rápido para que comenten algo de Alfredo Díaz Ordaz. Esto es Renaissance.
Somebody saw me brought in a
Bien, vamos a dejarla de fondo esta pieza, señor. Ya nos está comiendo el tiempo. A ver,
Víctor. Con lo que decía hace rato, 2 horas se van como agua, man. Es mucho aprendizaje. Espero que todo esto, la gente joven, la gente que no conoce esto y que no lo vivió, que este tipo de emisiones les sirvan como una guía, como un aprendizaje y como una ilustración para que sepan todo lo que teníamos y lo que había en el rock de México empezando la década de los 70, ¿no? Y que se venía arrastrando desde los 60, desde los grupos agogó y los psicodélicos y todo ese rollo, ¿no?
Alfredo Díaz Ordaz.
Alfredo Díaz Borja.
Borja, sí.
Sí, porque Díaz Ordaz era el papá.
Así es. Sí. Bueno,
y el
hijo del presidente.
Así es, y ahorita el John
y Bean, le salió locochón.
John sí. Bean hacía la analogía muy acertada, que es comparable a lo que en Inglaterra fue Lord Soch, que también hizo sus discos, ¿no? Así con musicazos.
Así mismo, el hijo del presidente. Mira, así rápido, él hasta Walter se le ocurría ir y se iba al ejército protegiéndolo.
Sí.
O sea, él aprovechó de todo lo que tuvo, los beneficios que tuvo su padre, que ahorita se acaba de ir un amigo de él, Echeverría Álvarez, que Dios lo tenga, baño María.
Está entonces, a fuego lento el desgraciado.
Sí, porque fue, pero mira, dentro de todo, él también fue parte del rock en México, ahí está esto, y no estaba mal, y dado que tenía todo lo que quería, juntaba músicos muy buenos, aquí acaba de
decir. Te estoy comentando de la guitarra, hace rato, de mis camaradas, de Javier Villafuerte, del Gallo Esparza, entonces estaban, dice, cuando empezamos a trabajar con Alfredo, me platicó Javier, pues llegamos ahí a su casa y conseguimos unos aparatitos y empezamos a hacer ruido y llegó su papá y dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy armando mi banda y no sé qué, dice, pero con esos aparatos tan cuchos, pues es lo que hay. No, dice, a ver, ahorita, y le mandó traer el mejor equipo. ¿Sí?
Sí.
Imagínate.
Hay mucho que platicar del rock en México y yo quiero agradecerle a alguien rápidamente, a Joel. Gracias por la invitación, cabrón.
A Hugo Molina.
Que ponga la de Creedence Molina.
Y yo encantado de tener esa par de leyendas.
Y a toda la gente que nos escuchó. A toda la gente que nos escuchó, un agradecimiento.
Así es.
Y es bien padre hablar de rock mexicano porque hay mucho que hablar y se dieron cosas muy buenas.
Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez, Víctor Moreno, gracias.
Muchas gracias.
John Bean, gracias.
John Bean.
Un abrazo. Molina. Nos escuchamos.
Adiós a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.